COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es martes, día 11 de octubre y víspera de ese festivo, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, que tendrá lugar mañana miércoles, día 12, justo en mitad de la semana. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. En los próximos minutos abriremos la sección Saboreando, que habitualmente nos acompaña los miércoles, pero que hoy adelantamos para, bueno, pues testear un poquito con Marta Cerrido Pintos cómo podemos darle el sabor a esos platos. ¿Cómo podemos hacerlos? Pues con los caldos, los fumets, que en sí mismo también son un alimento, pero que sirven de base para multitud de platos. También de las sopas, de cómo conseguir sopas originales. Ahora que estamos en otoño y que ya nos va apeteciendo un poquito más. Por otra parte, también otro de los protagonistas será Emilio García Juanatey, presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, que durante estos días se encuentra en Madrid participando en esa reunión del Comité Intercentros para negociar un nuevo convenio colectivo. El último ya había caducado en diciembre del pasado año 2021. Pero también hablaremos de todas esas partidas que están enfrentando de alguna manera a los grupos políticos, esos presupuestos generales del Estado que proyectan, bueno, pues diferentes inversiones en defensa y concretamente para la actividad de Navantia para el próximo año 2023. Hay, bueno, pues opiniones diferentes entre el Partido Popular, que habla de desprecio a Ferrol en estos presupuestos generales, y el Partido Socialista, que está defendiendo que son unas de las cuentas más altas y que más benefician a Navantia. Con ello hablaremos con Emilio García Juanatey. Y también repasaremos un poco todos los actos que se están organizando desde septiembre de este año en el barrio de Caranza, un barrio que cumple nada más y nada menos que su 50 aniversario. La inauguración oficial tuvo lugar en agosto del año 1972 con la práctica totalidad de las edificaciones finalizadas. El barrio se había convertido en un enclave dormitorio para los talleres, los obreros de la ciudad, sobre todo los que estaban en torno al sector naval, y después de que muchas familias fuesen expulsadas mediante expropiaciones del antiguo barrio de Esteiro. Caranza sufrió en los años 80 de una manera especialmente intensa las consecuencias también de la crisis naval, y se le sumó también el impacto de la heroína entre los jóvenes. Hoy se han llevado a cabo una serie de reformas que hace que sea uno de los barrios más populosos de la ciudad y que además cuenta con más servicios. Este fin de semana lo van a celebrar, concretamente el próximo sábado, en un acto central de este 50 aniversario. Hoy charlaremos con Mapi Venancio, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza. Y también echaremos un vistazo a la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés, que acaba de aprobar una revisión de precios de 65.000 euros para acometer una serie de actuaciones en esta ruta. La Diputación va a sacar a licitación el proyecto de mejora y puesta en valor de este Camino Inglés, que parte de Ferrol y llega hasta Santiago de Compostela, con una inversión de 500.000 de euros en trabajo de mejora de señalizaciones, alumbrado, pavimentación, seguridad, etcétera, y lo que nos valdrá también para hablar del auge de esta ruta xacobea en este todavía año santo, en este año 2022. Estos son los asuntos que trataremos de una manera un poco más pausada, pero también te cuento que en Ferrol esta misma mañana la delegada de la Xunta en la ciudad ha visitado un establecimiento adherido al programa eBici para fomentar el uso de bicicletas eléctricas, en este caso con pedaleo, mediante una línea de ayudas para su adquisición. La Xunta ya atendió 44 solicitudes en Ferrolterra para comprar estas bicicletas eléctricas. En la ciudad también se retoma en centros escolares esa campaña Manos que Salvan Vidas para formar en primeros auxilios. Está dirigida a la población también en general a través de las asociaciones de vecinos y clubes deportivos, entre otros colectivos. Esa campaña de formación en primeros auxilios que nos va a permitir, bueno, pues reaccionar de una manera mejor e incluso poder evitar algún que otro susto, incluso fallecimiento. Y más cosas también te cuento, porque ASOTRAME, esa asociación para enfermos, bueno, pues de cualquier tipo de cáncer hematológico, ha logrado la ayuda económica de la Fundación Botín para la contratación de talento externo. La asociación consigue así acceder a la segunda fase del programa de este talento solidario. Y por la tarde en Ferrol va a continuar el pleno ordinario de fin de mes, que la semana pasada se prolongó hasta la una de la madrugada y en donde quedaron alrededor de 11 mociones sin debatir. Serán, bueno, pues las protagonistas en esa jornada, que esperemos que acabe un poco antes y que sea un poquito más ágil. Y más asuntos. La Junta de Gobierno de Ferrol aprobó ayer también presentar la solicitud para que el Ayuntamiento participe en el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación en barrios históricos en el marco de las ayudas europeas, de ese plan de recuperación y resiliencia con los fondos Next Generation para esta anualidad. Las subvenciones estarán destinadas a intervenciones en viviendas de los barrios históricos de Madalena, Ferrolbello, Agraña, Esteiro o Recimil, en un programa financiado por el Gobierno Central y gestionado por el Ayuntamiento de Ferrol. También Julián Reina aseguraba ayer que a finales de la semana pasada en la Junta de Gobierno también se aprobó la modificación del proyecto de rehabilitación de cubiertas y fachadas del concello. El importe de adjudicación fue de 562.000 euros, a los que se van a añadir 83.300 más, casi un 15%, debido, dijo, a la situación en la que se encuentra el edificio. Y es que a medida que han ido avanzando las obras se han descubierto nuevas deficiencias que resultaron, dice, imposibles de detectar y que hacen necesario acometer más reparaciones. También en el capítulo cultural, hoy te desgranaremos esa agenda cultural y de ocio, porque continúa esa 11ª edición del Festival de Artes Escénicas Forado Mapa, que se va a celebrar hasta el próximo sábado en diferentes espacios singulares y se pondrán en valor, como es el caso del antiguo Cine Avenida, Museo Naval, Torrente Ballester o los almacenes abandonados de Ola, aquí en la Plaza de España. Todas las sesiones que tendrán lugar de danza, teatro, música o conferencias son gratuitas, pero eso sí, es necesaria la inscripción previa. Y de cara al próximo fin de semana, concretamente el sábado, en Moeche van a celebrar la 6ª edición de A Feira das Favas, en la Nave del Mercado, un evento que pone en valor este cultivo tradicional tan importante en el pasado para nuestra economía y para, sobre todo, demostrar las posibilidades que ofrece su recuperación para atender a los mercados de cercanías. Habrá un programa tremendamente intenso durante toda la jornada, pero la Asociación de Vecinos de la Bacengos va a elaborar una deliciosa fabada que podrá ser degustada por todos los asistentes. Echamos un vistazo también ahora al tiempo, que va mejorando poquito a poco para las próximas horas. De hecho, tenemos cielos que alternan nubes y claros y unas temperaturas que se van recuperando. Ahora los termómetros marcan 21 grados en la Plaza de España de Ferrol. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Bo días en Ferrol. Estaremos baixo influencia anticiclónica con circulación do nordés. Un vento que chega a humidade en do mar e nos deixa unha maña de ceos nubrados. A tendencia pola tarde será a apertura de grandes claros. Esta situación trae temperaturas en ascenso, as máximas prevense nos 24 graus, cun vento do nordés que soprará frouxo en terra e con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por cierto, para mañana, que es jornada festiva, tiempo muy similar, eso sí, con un ligero descenso de las temperaturas máximas, que se quedarán alrededor de los 21 grados. Nos vamos ahora al tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. La policía de Ferrol destaca también nuevos cortes en las inmediaciones de la plaza de Amboaje, que tendrán lugar esta tarde con motivo de la grabación de la segunda temporada de la serie Rapa, protagonizada, entre otros, por Javier Cámara. Una información que diariamente nos trae Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, en la avenida de Cuba número 15. Podemos visitar los muebles y en el número 9 de la calle Concordia, los electrodomésticos. Venta especial otoño en muebles electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso.
Escuchamos esta sintonía de la sección Saboreando, aunque es martes, no miércoles, porque mañana es día festivo, 12 de octubre, día de la Hispanidad, día del Pilar. Bueno, son un poco raros los festivos así en medio de la semana, pero aprovechamos hoy para hablar con nuestra colaboradora y para daros diferentes tips y trucos gastronómicos con Marta Cerdido Pintos. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, como siempre, esta autora de Cocinando en Villa Elena, ese maravilloso blog, además también tiene su repercusión en redes sociales, sobre todo en el Instagram. Contigo vamos a hablar, Marta, de los diferentes caldos o fumet, también que le llaman. Es decir, caldo como alimento en sí mismo, pero también sí, como base importantísima para preparar otros platos. Si te parece, vamos a empezar un poco por distinguir lo que son los caldos de fondo blanco o de fondo oscuro. ¿Esto qué quiere decir?
Pues los de fondo oscuro es porque, por ejemplo, cuando se hacen con huesos de ternera, con cualquier cosa, van rehogados y casi incluso, hombre, no quemados, pero sí muy dorados, o se hacen en el horno hasta que esos huesos, por ejemplo, cuando se hacen con huesos de ternera o con carcasas de pollo, o bien los pasas en una olla o bien los metes en el horno hasta que estén muy dorados, es con verduras, ese es el momento que lo metes todo en una olla, le echas agua encima y dejas que cueza. Entonces, el color que tienen, pues es un color más oscuro, es un color más oscuro, pero también el sabor es como más denso, ¿no? Uh-huh. Porque esos huesos están ya como precocinados. Los caldos blancos, los caldos claros, son aquellos que tú pones en, pues eso, una espina de pollo, una espina de pescado, una carcasa de pollo, lo pones en una olla, lo dejas cocer y entonces suelta la sustancia, pero de otra manera completamente diferente.
¿Para qué solemos utilizar cada uno de estos caldos? ¿El de fondo blanco o el de fondo oscuro?
Bueno, eso es indiferente, es decir, tú puedes utilizarlos en el fondo oscuro, evidentemente se suelen usar para carnes, para guisos, ¿por qué? Para unas carrilleras, para muchísimas cosas, ¿por qué? Pues porque si no te oscurecerían el plato, ¿no? Si tú vas a hacer, pues por ejemplo, pues un arroz, uh-huh, y no quieres que te quede todo oscuro, pues no le puedes poner un caldo oscuro, le debes de poner pues otro tipo de caldo. A lo mejor si haces un arroz de casa o un arroz de costillas, pues si quieres ese caldo oscuro. Es que bueno, se pueden utilizar indistintamente. La única diferencia a lo mejor un poco es que el caldo oscuro puede tener más grasas. Entonces, pero eso es a la hora de hacerlo, porque tú puedes desgrasarlos completamente. Entonces, siempre que hagas un caldo y veas que tiene grasa, porque eso se ve, lo dejas enfriar, lo metes en la nevera y ya se va a hacer una película arriba, más o menos gruesa, y tú lo vas a quitar con una espumadera y ese caldo está perfectamente desgrasado. Y a veces lo vuelves a cocer y vuelve a hacerse una capa de grasa, pues lo vuelves a desgrasar. Si quieres un caldo más desgrasado.
Uh-huh. También los caldos tienen su punto de cocción. Como decías tú, a veces, me acuerdo en algún programa, que si, por ejemplo, hacemos un fumet, un fondo de pescado, y lo pasamos sí, de más, después amarga, ¿no?
Sí, el caldo de pescado, bueno, yo hablo de mi experiencia, y como a mí me han enseñado. El caldo de pescado yo creo que no debe de cocer más de 20 minutos. Así como un caldo de carne lo puedes tener cociendo muchísimo más tiempo, incluso se va reduciendo y adquiere más sabor, un caldo de pescado con 20 minutos es suficiente. El pescado suelta todas sus sustancias, acabó. ¿Por qué? Porque suele amargar. Puede incluso amargar ese pescado que esté ahí recociendo. Porque ya no tiene nada más que soltar. Entonces es fundamental los tiempos. Tú, por ejemplo, pues un si no quieres utilizar el pollo para nada, pues tú le echas pollo, le echas un poco de jamón y tal, y lo tienes cociendo, se te va reduciendo incluso. Uh-huh. Y, y tiene más sustancia y más sabor. En el caldo de pescado eso no lo puedes hacer. Y otra cosa, por ejemplo, los caldos. Si queremos que nos quede más clarito, hombre, podemos aclararlos con clara de huevo, ¿eh? Cuando estos consomés que vemos en los restaurantes maravillosos, que son como si fueran transparentes, eso se hace aclarándolo con clara de huevo. Pero si queremos que no nos quede tan turbio, el truco es no dejarlo hervir mucho, es decir, que no hierva a borbotones. Cuanto más hierva, más turbio se va a poner el caldo. Entonces, si tú, por ejemplo, pones pollo, jamón, verduras, que las verduras siempre van cogiendo algo de la grasa y desgrasan mucho los caldos, y no lo dejas cocer a borbotones, lo tienes a un fuego medio, que nunca llega a hervir a borbotones, siempre te va a salir un caldo mucho más clarito y mucho más transparente que a lo mejor que si lo dejas hervir. Con lo cual, a lo mejor si es para un consomé o un consomé de jerez, para echarle ese chorrito de jerez, que a lo mejor ya tienes un entrante, pues es mejor que esté más clarito, queda más mono.
Bueno, son básicos de la cocina. Siempre conviene tener algo de caldo a mano para poder aplicar, bueno, pues a diferentes platos y recetas.
Es que es el punto diferencial, claro. Ada. Es que tú si haces una carne y le echas agua y le echas un caldo sustancioso, es que la diferencia es de 0 a 100.
Claro.
Eso está claro.
Incluso se pueden congelar, claro.
Es un punto diferencial.
Incluso se pueden congelar, Marta, también estos caldos.
Claro, puedes congelarlo en tupper cuadrados, puedes congelarlo incluso reciclando tetrabricks, que le cortas la parte de arriba, haces para luego almacenarlo. El problema no es congelarlo, el problema es luego almacenarlo. Uh-huh. Pues a veces cuando tienen una forma regular, pues cuadrados o lo que sea, y no van con el tupper, pues es mucho más fácil. Entonces hay gente que lo que hace es cortar tetrabricks, los mete dentro. Luego, cuando está cuadrado, lo mete en una bolsa y ahí lo tiene. Y lo va sacando, o por ejemplo, en los cubitos de hielo. Bueno, hay muchas maneras, depende del caldo que sea, claro.
Marta, ¿en qué se diferencian estos caldos que nos sirven como base para cualquier tipo de receta de los caldos que nos sirven también como alimento en sí mismo? Es decir, consomés, caldo de cocido, caldo, bueno, el típico caldo gallego, que también es otra opción totalmente diferente. Cuéntanos.
Claro, bueno, yo no le veo demasiado, hombre, por ejemplo, si es un caldo de pescado, son las bases de los futuros alimentos. Es decir, un consomé es lo que te estoy diciendo. Si quieres hacer un consomé de 5 tenedores, pues entonces tendrás que clarificarlo con su clara de huevo, dejar que hierva, que te quite todas esas impurezas para que te quede clarito. Pero la base es la misma. Ese caldo, con esa sustancia que tiene, ya es alimento. Partiendo de esa base, pues tendríamos, pues, le echamos unos fideos simples, pues tendríamos una sopa perfecta. Por ejemplo, yo siempre hago eso, que lo aprendí en una casa rural que cocinaban muy bien. Siempre le echo el fideo número 0, el cabellín, ¿sí?, y el fideo número 5 en la sopa. Y es diferente porque tienen distintas texturas y es mucho más rica, no sé por qué. Ellos me lo enseñaron así y yo siempre lo hago, con lo cual aquí lo dejo por si alguien lo quiere probar. Uh-huh. Yo siempre le echo un puñado del de 0 y otro poco del grande, del de número 5, porque tienen distintas texturas, uno está más durito y el otro está más blando, y la verdad queda muy rico. Pero bueno, le echas un fideo simple y ya. Ese mismo caldo de pollo y jamón, por ejemplo, fondeas unas verduras, un poquito de repollo, zanahoria, que ya venden incluso las bandejas en las superficies o en las tiendas, y haces una sopa juliana, una sopa de verduras, que eso es una cena perfecta, porque tiene verduras, tiene la sustancia del pollo, del jamón. Eso es absolutamente perfecto. El caldo gallego, pues es que tiene una base de caldo, o bien de un cocido, o bien simplemente con un trozo de lacón, o hay gente que lo hace con huesos de cerdo, desalados, bueno, con lo que quieras, pero tú tienes un caldo y de ahí partes a hacer el alimento. O sea que es el fundamental de la cocina, o sea, tener un buen caldo siempre te saca de un apuro.
Para finalizar, en este último minutito, Marta, ideas de sopas diferentes, para no caer siempre en lo mismo.
Pues eso, la sopa de verduras yo creo que es un básico que siempre tienes que tener. Esto que te digo de alternar fideos, siempre hay que dar algo diferente para que la familia no crea que siempre come lo mismo. Entonces, por ejemplo, el caldo de pescado, tú si haces un caldo sustancioso de pescado con sus verduritas y con sus cosas... a mí me encanta la sopa de pescado, la puedes hacer con pasta, pero por ejemplo una sopa con arroz, que lo hablábamos el otro día con los arroces, es perfecta. Tienes que echar el arroz en el último momento, pero es un plato, es casi plato único, una sopa de pescado con arroz. Es que se te puedes a lo mejor a un caldo bueno que tengas y tal, le pones unas verduras, le pones unos, por ejemplo, puedes ponerle incluso texturas una verdura en tempura por encima.
Marta, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por todos estos consejos para las sopas y para los caldos que ya van apeteciendo ahora en esta nueva estación, en el otoño. Gracias. Te saludamos a ti, que también nos sintonizas además de en el 97.9 de FM, en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Vamos ahora a conocer las noticias, los titulares más destacados de este martes, día 11 de octubre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y estos titulares, las noticias más destacadas, nos las va a contar a continuación nuestro compañero Javier García. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente la información que viene, por ejemplo, en esta jornada de martes, víspera de Festivo Nacional, Día del Pilar, marcada, por ejemplo, por la visita que ha realizado la delegada de la Xunta aquí en nuestra ciudad, Martina Aneiros, a un establecimiento de venta de bicicletas, a Ciclo Roca, en San Juan, en donde, bueno, pues ha comentado Martina Aneiros que han sido 44 las solicitudes que ha recibido la Xunta para la adquisición de bicicletas eléctricas. Es una línea de ayudas, lo que busca sobre todo este tipo de ayudas es que estos vehículos personales, bueno, pues sean también utilizados cada vez más, sobre todo teniendo en cuenta la carestía que tienen ahora mismo los combustibles, y en total son 8 los establecimientos aquí en Ferrolterra que están adheridos a esta iniciativa de la Xunta de Galicia, y estos mismos establecimientos son los que se encargan de tramitar las diferentes solicitudes. 44 han sido las peticiones, y todas además de vecinos de los ayuntamientos de Ferrol y de Narón. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí a la delegada de la Xunta en Ferrol. También Ferrol retoma en los centros escolares una nueva campaña que busca sobre todo es salvar vidas, primeros auxilios, una campaña que lleva por título Manos que salvan vidas, que está destinada principalmente a los escolares desde primaria, los últimos cursos de primaria, ESO, bachillerato y FP. También hay un módulo para los profesores e incluso hay un módulo para la ciudadanía en general. Son 4 módulos diferentes que serán impartidos de nuevo por los voluntarios de Protección Civil y que se realizan, bueno, pues dependiendo de dónde sean pedidos esos módulos. También Esponaf ha facilitado el acceso a los fondos documentales de su archivo, una nueva página web que facilita sobre todo el acceso a todos aquellos que quieran conocer cuáles son las lo que guarda Esponaf en lo que se refiere a diferentes propuestas. También en Ponte de Ome se ha iniciado una nueva edición del taller de empleo Autoemprende, destinado a 20 vecinos de ese municipio, pero también de otros limítrofes como Cabanas. Y también en Eda se han concluido ya los trabajos para el aglomerado del camino do Foxo hasta Corredoira, todo ello en la parroquia de Anca. Una buena noticia también es que Asotrame acaba de lograr una ayuda de la Fundación Botín para la contratación del talento externo. Es una iniciativa que van a realizar, que ha tenido que ser presentada precisamente en la sede de la Fundación Botín. Ante más de 200 propuestas, la iniciativa de Asotrame fue una de las seleccionadas. Y también ayer tenía lugar en la sede del Partido Popular de aquí de Ferrol una reunión en donde estaba presente el presidente provincial del partido, Diego Calvo, y que concentraba tanto a regidores del PP como a portavoces municipales para ir ya hablando de las próximas elecciones municipales, esas que se van a disputar, que se van a realizar el último domingo del mes de mayo. Decía Diego Calvo que el objetivo es conseguir un mayor número de alcaldías y para ello que el Partido Popular va a presentar a los mejores equipos. Y también en lo que se refiere a otros asuntos, como bien decías también tú, Ada, Ferrol va a solicitar participar en el programa para rehabilitar viviendas con fondos Next Generation. Es uno de los fondos que va a trasladar el gobierno central y será el Ayuntamiento de Ferrol el encargado de gestionar precisamente esos fondos. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Bueno, además de este pleno que hoy continúa en Ferrol después de haberse retrasado la semana pasada hasta la 1 de la madrugada.
Sí, son en este caso la continuación de las mociones, las diferentes mociones que inicio fueron presentadas, pero lógicamente ya como es habitual, el pleno de Ferrol se eterniza, las intervenciones son libres, cada uno, bueno, va por libre, cada uno tiene, puede convertirse en un verso libre en el pleno del Ayuntamiento de Ferrol. Esto hace que, bueno, pues en algunos casos algunas mociones y algunos puntos sean eternas, y hoy de nuevo a partir de las 6 de la tarde se retoma ese pleno extraordinario, en este caso precisamente para abordar las mociones que quedaron del anterior, del pleno ordinario de fin de mes.
11 creo que son, ¿no?
Pues no lo
sé. Alrededor, sí, creo que son 11. No creo que son 11, a ver si les da tiempo, claro. Gracias, Javier.
A ver si no hay que hacer una tercera convocatoria.
Gracias, Javier. Buenas tardes. A partir de las 2:20, nuestro compañero, lo dicho, como siempre, ampliará los diferentes titulares, y nosotros vamos a cambiar un poquito de tercio. Seguimos en la información, pero en este caso os vamos a dar datos de la información deportiva. Ayer ya nos lo contaba Santi Rey, el Racing de Ferrol que sigue imparable en ese primer puesto de la tabla clasificatoria, en esos primeros puestos de la tabla clasificatoria. ¿Qué hay de nuevo en la jornada de hoy? Santi, muy buenas tardes.
Bueno, que hoy han sido destituido el técnico del Deportivo, ya son 4 en este grupo. La gente está un poco nerviosa y Borja Jiménez ya no seguirá, y bueno, no sabemos si luego va a ser beneficioso o perjudicial para el Racing. Veremos a ver si esos cambios de entrenadores en los equipos les afectan para bien o para mal, porque nunca se sabe. Hoy el Racing está de jornada de descanso y mañana retornará a los entrenamientos para preparar la cita que tiene el fin de semana en uno de los desplazamientos más largos que tiene, que es el de Ceuta, y que va a jugar este fin de semana buscando un nuevo triunfo para consolidarse en el primer puesto de la clasificación. También destacar que mañana hay jornada en la Liga Challenger de baloncesto, con uno de los partidos más sobresalientes de la jornada. La verdad que la jornada se enfrentan entre sí 4 de los principales candidatos al ascenso. En Ferrol a las 6 va a jugar el Baxi Ferrol en Amalata frente al Juventud de Badalona, que ha hecho una plantilla potente para buscar el ascenso a la máxima categoría. Y también otro partido importante es el que van a jugar en Zamora y el Alcobendas, que también tendrá incidencia de cara al futuro del equipo ferrano. Un equipo ferrano que tiene pues dos jugadoras con problemas físicos, como son Patri Soler, que ya no pudo jugar el pasado fin de semana en Valencia, y también pues se hizo un pequeño esguince Julieta Mungo, y no se sabe si estará en condiciones de jugar. Mañana se probará para ver si puede estar en ese enfrentamiento ante el conjunto catalán, como digo, con un potencial muy grande, con un quinteto inicial de primer nivel, y que bueno, pues seguramente se vea un buen espectáculo a partir de las 6 en el pabellón de Amalata. Destacar también Copa Rulo, sigue preparando también la cita del próximo fin de semana con una doble sesión donde el equipo de Juanma Marrube intentará dar la cara que está dando los partidos como local, en la que consiguió 2 victorias frente a las 2 derrotas a domicilio, y tendrá que tratar de ganar para no verse muy alejado de esos primeros puestos, de los puestos que dan derecho a disputar la promoción. Y hoy, como cada martes, nos va a visitar Antón Baldomir para hacer su particular visión, en este caso solo de la Primera Federación, porque no hubo tercera por esos compromisos de la selección gallega en la Copa de las Regiones, que juega hoy su último partido ante Hungría, ante el equipo húngaro, un partido en el que con el empate le llegará a Galicia para clasificarse para los cuartos de final de esa Copa de las Regiones de la UEFA. A partir de las 3:30, todas estas noticias las ampliaremos en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Y dentro de la agenda cultural y de ocio, te cuento que hoy en el Monasterio de Santa Catalina, en Ares, a las 8 de la tarde actuará el grupo Los Nostálgicos, ofreciendo un concierto de boleros que forma parte todavía de ese programa veraniego. En el Ateneo Ferrolán continúa el ciclo de cine dedicado al director Florian Rey, uno de los máximos representantes del cine mudo de nuestro país. A partir de las 7 de la tarde y de manera gratuita podremos asistir al pase de La Aldea Maldita, una película del año 1942. Más de cine. En los duples a las 8 de la tarde se proyectará la película Las 100 y una noches, del año 1995, protagonizada por Robert De Niro y Catherine Deneuve. Y mañana, festividad del Pilar, Día de la Hispanidad, se celebrará un acto litúrgico a las 12:30 en la iglesia de San Vicente de Villayonte, en Narón. En el Centro Comercial Odeón tienen en marcha una campaña Caprichos de Otoño hasta el domingo día 16. Consistirá en el sorteo de 10 vales de compra valorados en 50 euros. Hay que participar a través del Facebook o del Instagram. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Pues en esta COPE, en tu COPE más cercana, en COPE Ferrol, retomamos esta sintonía para comenzar y abrir el teléfono de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá. Durante los próximos minutos, hasta la 1:25, tú vas a ser el protagonista. ¿Cómo? Pues a través de tus llamadas al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. Y también, si no nos puedes llamar en este intervalo de tiempo, tenemos un teléfono a tu disposición, un WhatsApp, donde nos puedes mandar mensajes de texto o de audio. Es el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Y en Usted Dirá también te contamos que desde ayer ya puedes enviar tus fotografías sobre nuestras comarcas, aquellos aspectos tanto de paisajes como de personas que más te llaman la atención. Hemos convocado desde esta casa el 7º concurso de fotografía. Las 13 instantáneas escogidas van a formar parte de ese calendario Cope Ferrol del próximo año. El ganador o ganadora ocupará la portada y se llevará un importante premio, pero es que habrá otros 12 que también formarán parte de ese calendario que edita esta casa y que se reparte entre los ciudadanos y oyentes de manera gratuita. Puedes encontrar la noticia en nuestra página web, también en nuestras redes sociales, en Facebook, y puedes mandar esas 3 imágenes como máximo por persona, cubriendo las bases que aparecen adjuntas y enviándolas a concursofotoscope@gmail.com. El plazo estará abierto hasta el próximo día 4 de noviembre. Y nosotros en los próximos minutos también, una vez que finalicemos este tiempo de Usted Dirá, hablaremos con Emilio García Juanatey, es el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Durante estos días está en Madrid para negociar un nuevo convenio colectivo para los astilleros. El anterior, bueno, pues estaba ya caducado desde diciembre del pasado año 2021. Le preguntaremos también a Emilio sobre ese borrador de los presupuestos generales del Estado, que contempla una partida importante para Navantia, para todas esas remodelaciones, para el programa de las F-110, para la renovación de las F-100, también para la construcción de la fábrica de bloques, etcétera. El taller de subbloques, el centro de excelencia del gemelo digital. Bueno, es una partida importante que aún así ha sido criticada también por los populares. También hay partidas importantes para, por ejemplo, el puerto de Ferrol. Vamos a analizar las necesidades que hay en nuestras comarcas, aquellas partidas que vosotros consideráis que deberían de poder, bueno, pues contemplarse en esos presupuestos generales del Estado, en nuestras comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal. ¿Cuáles son las necesidades que vosotros detectáis? ¿A dónde crees que debería de ir esa partida económica, esas partidas económicas importantes para darle un vuelco a nuestras comarcas, en infraestructuras, en el tren, en arreglo de calles, de avenidas? Puedes contárnoslo. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá y vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pero vamos a ver, Dios mío, no se puede salir a la calle, porque usted sabe bien lo que subió desde la semana pasada a esta semana de la compra. Traje hoy 4 cosas, 20 euros. y el aceite está por las nubes, pero estos que están en el gobierno, ¿qué corcho hacen ahí en el gobierno? Sinceramente lo digo. Pero, Dios mío, hay que salir a la calle, hay que ir a algún sitio porque estamos hundidos con la epidemia de este subido de todo, que no se puede comer. Una persona que tenga 400 euros, que tenga que pagar la luz, que tenga que pagar el gas, que tenga que pagar todo, ¿qué hace? Arrobamos. Por favor, es que pido a la gente que salga, o sea, que salga a la calle, que salga a demostrar que aún valemos para ella. Más nos tratan de tontos. Usted tiene que pagar, dentro de un poco me van a decir que tengo que hacer la pota del caldo, sinceramente. Y perdóneme.
Nada, hay que dar su opinión. Más. Muchísimas gracias. Saludos. Una opinión que no será ajena también al resto de nuestros oyentes, al resto de los ciudadanos que hemos visto durante estos últimos meses, durante este último año prácticamente, cómo se ha incrementado de manera muy notable esa cesta de la compra, con la subida además importantísima de productos básicos como el aceite, el pan, en este caso, y demás. Hoy te preguntamos a qué destinarías diferentes partidas económicas de los presupuestos generales del Estado en nuestras comarcas. ¿Cuáles te parecerían las inversiones más urgentes y más perentorias en nuestro entorno? Continuamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Total apoyo a esta señora, porque resulta, por ejemplo, la leche, que estaba a 62 céntimos y subió a 86, que son 24 céntimos, y a los ganaderos subieron 13. Así que los otros 13 se los llevan las distribuidoras, los supermercados. Para ellos es un chollo. Deben estar, pero de verdad, potables total. Y otra cosa que quería decir. Mire, hoy venía por la calle, mi mujer y yo somos dos personas invidentes, y viene el señor y dice, hay aparte un poquito para la izquierda que hay aquí caca de perro. ¿Ustedes se creen que llevamos aquí desde Rey Varela, Jorge Suárez y el pasmao que está ahora, Ángel Mato, que ningún alcalde hizo por multar a nadie, por dejar cacas de perro en la calle? Y mucha gente dice, es que hay cacas de perro. Ustedes imagínense una persona ciega, que tenemos mucha suerte, porque la verdad es que pocas veces llegamos a casa con los zapatos manchados, que era para llevárselos allí y metérselos en las narices al alcalde y a la gente responsable. ¿Es normal que estén las calles llenas de cacas de perro? ¿Es normal eso? Y por eso no cobran nada. ¿Por qué no le ponen un impuesto a los perros 10 euros al mes o 15 o 20 y después que limpien las aceras y que paguen con ese dinero de los impuestos que limpien las aceras? Gente que limpie las aceras. No hay derecho. Es que eso, aquí, pero bueno, aquí yo ya soy consciente que se respeta más a los animales que a las personas. Cuando fue el coronavirus, a los niños, yo tengo dos nietos, de entonces tenían 4 y 6 años, y no pudieron salir en mes y medio, y los perros salían todos los días. Así que ya se ve lo que hay. Lo respeto a los animales más que a las personas. Y yo, como persona discapacitada, que aquí nos trata muy mal en Ferrol, en todos los aspectos, en las cosas que sacan a la calle, en las terrazas mal colocadas, en todo, y después lo de la caca de perros, que tenemos mucha suerte, pero es indignante. Vale.
Gracias por esta opinión. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Muy buenas tardes, usted dirá.
Hola, buenas tardes. Mira, era para decirle a ese señor que lo primero, la culpa no es de los perros, cuidado, no quiero meter la pata en ningún sentido. La culpa no es de los perros, yo tengo los perros y yo tengo dos y llevo dos rositas. Y otra cosa, la policía local no, el Ferrol no vale para nada. ¿Sabe para qué vale? A mi marido le falta una pierna y le metieron 7 multas, ¿sabe dónde está mi Cabitalden? Para ir a CaixaBank. 7 multas tuvimos que recurrir, ¿eh? Simplemente por dejarlo allí. Allí se puede dejarlo, que no se puede estacionar, ¿eh? Y 7 multas tuvimos que ir la semana pasada a San Juan a recurrirlas, ¿eh? ¿Usted cree que es normal? ¿eh? Y se pasan allí paseando por ahí como si nada, ¿eh? Es que mire, sobran los comentarios y del alcalde igual. Es que Ferrol, mira, el Ferrol es precioso, pero es que la verdad es que lo tienen hecho una pena, de verdad. Me duele mucho y de verdad, y le digo una cosa, casi me avergüenzo de ser ferrolana, porque esto está que da pena. Las calles llenas de terrazas, todas, todas, todas. Es que a ver, pasa cualquier cosa y a ver dónde se mete una ambulancia, los bomberos, que te arrasan todo. Es que es increíble, pero ya le digo, 7 multas recurrimos. Entonces, ¿qué va a esperar usted? ¿Qué multa un señor que está haciendo? No, con el perro, no. No, pues es que 7 multas, le digo. Tuvimos que ir a recurrir las calles de San Juan. El ayuntamiento de San Juan. Es vergonzoso, vergonzoso y asqueroso. Así de claro, porque indignan a la gente. ¿Y sabes qué pasa? El español que tiene un defecto, solo sale cuando le conviene a él, ¿sabes? Pues si suben la cerveza y el alcohol y el tabaco y en general, seguro que sale todo el mundo a la calle. Con eso me quedo. Vale, muchas gracias.
Gracias por esta opinión. Saludos. Me quedo en el WhatsApp y leo lo siguiente. Dice, el próximo viernes, día 14 de octubre, en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, en la calle María Casares de Narón, a las 5, se celebrará por parte de miembros de la Asociación Parkinson Ferrol una charla bajo el título Beneficios de las terapias de la enfermedad de Parkinson. Irá dirigida a personas afectadas de Parkinson y a sus familiares. Bueno, pues gracias por este recordatorio. Otro oyente dice lo siguiente. El panel informativo en la confluencia de las calles Concepción Arenal y María Barbeito, en Narón, que informa de la llegada de vehículos en una zona de sin visibilidad con el peligro que supone. Y después continúo, dice, esa señora echa la culpa a los políticos que han votado de manera irresponsable cada 4 años. Sigan votando en esta oligarquía, que así vamos bien. Otra opinión, dice lo siguiente. Hola, opino que hace falta arreglar las calles de Ferrol, cambiar los bancos y contenedores y copiar lo que están haciendo en Narón. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo vivo aquí en la avenida Solán de Narón, Santa Cecilia, y los perros mean por las paredes, los portales. Yo creo que las aceras, la señora alcaldesa debía de baldearlas por lo menos una vez al año o dos. Y que les metan un puesto al señor de los perros, porque dan asco las aceras. Hay que validarlas y limpiarlas, porque Santa Cecilia, la señora alcaldesa, es muy buena, por lo que dicen que siga así, pero las aceras están muy abandonadas. Y otra cosa que hace tiempo que he llamado, en La Coruña, los contenedores, hay uno pequeño que pone orgánico, que no sé para qué sirve, y otra que pone inorgánico. Y inorgánicos, ahí va todo. Ya que en ese sentido podría valer un contenedor para todo. Yo no sé por qué La Coruña es distinta a Ferrol o a Pontevedra. Buenas tardes y perdón.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta llamada. Voy a leer un nuevo mensaje. Hoy os preguntaba un poco a dónde deberían de ir destinados, según vuestra opinión, esos presupuestos generales del Estado. Se ha presentado esta semana el borrador y dice al tren de Ferrol a Coruña, a los trenes en general y a los puertos de Canelinhas y Langosteira y las carreteras nacionales. Esa es la opinión de un oyente sobre a dónde deberían de ir destinados un poquito, bueno, pues estos fondos de los presupuestos generales del Estado. La mayor partida se la lleva Navantia para el próximo año 2023. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, de los presupuestos del Estado yo repartiría de la siguiente manera. Bastante presupuesto para la gente mayor. Somos una pirámide de gente muy envejecida en España. Lo segundo, menos circo y más pan. Menos cuento y menos coche. Los coches que hay en España, oiga, es que inundan la península, y resulta de que renovar coches para andar por aquí y por allí, de la palabra para que existen adicionales de mangantes. Buenos días.
Gracias. Buenas tardes. Es la 1:34. Continuamos hasta las 2 con muchos más asuntos. A continuación vamos a hablar precisamente de esos presupuestos generales del Estado con el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
En Narón sempre toca. Este outono levámoste de cruceiro. Do 15 de setembro ao 15 de outubro, botas túas papeletas para participar no sorteo dun maravilloso cruceiro para dúas persoas. Infórmate nos establecementos asociados. Asociación de Comerciantes, Concello de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Durante estes días, os diferentes partidos políticos están a avaliar ese borrador dos orzamentos do Estado para o vindeiro ano 2023. Ímonos a centrar concretamente nas partidas no gasto de defensa que previsiblemente impulsa a actividade en Navantia para o vindeiro ano. Vanse a beneficiar da inversión dos plans de modernización diferentes orzamentos para as fragatas F-110 que se triplica para o ano que ven. Así mesmo tamén hai unha partida para a construción desa ansiada fábrica de bloques en Navantia Ferrol. Imos a charlar de todo isto co presidente do Comité de Empresa Navantia Ferrol, Emilio García Juanatei. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, Emilio está estes días en Madrid, tamén participando nese comité intercentros de Navantia para negociar un novo convenio colectivo, falaremos de iso despois, pero primeiramente quería unha valoración, Emilio, de que vos parece, bueno, pois todas estas contas presentadas neste borrador dos orzamentos para o vindeiro ano e todas esas partidas, 100 millóns concretamente da SEPI para mellorar os astaleiros de Navantia Fene e de Navantia Ferrol. Así, a grosso modo, un pouquiño, como valorar de estas contas?
A ver, non temos moito detalle porque unha destas cousas son unhas sorpresas, non é, por exemplo, a utilización das F100, é un tema que estiven falando desde hai tempo, pero non había unhas cantidades, ni siquiera unhas modificacións propostas que se sean claras, de que se está falando. Entón, bueno, nos evidentemente, desde o punto de vista do emprego, que nos interesa a nos, é importante para as comarcas que estamos implantados que se aumente a producción, e eu que esto significa de estabilidade e de aumento do emprego nas comarcas, entón, pues, bueno, nos recibimos los ben. O as reformas das F100, que nos fixan algo moi espectacular con outro tipo de contratos, si que son cosas que se fan ao longo do tempo, porque serían reformando o orden de antigüedade, nos daría unha continuidade e unha estabilidade no emprego de auxiliar que é moi importante. Entón, por lo tanto, ainda que non se xa tan uns contratos espectaculares, si que son moi, moi importantes para poder manter as industrias e aos traballadores aquí.
Estamos exactamente. Sí, dime, perdoa.
Sí. No, eso, exactamente, no sabemos exactamente o alcance, porque evidentemente os investimentos en determinadas partes, como o sistema de combate, comunicacións, redundan menos emprego en nas comarcas, redundan máis emprego en outros países, entonces hasta que se saiba exactamente que se vai facer, pero en principio é unha noticia moi positiva para a empresa da comarca.
Estamos a falar tamén de eses 59,1 millóns de euros para a fábrica de bloques que se construiría en diferentes fases. En que punto está este proxecto e por que sería importante tamén para os asteleiros ferroláns?
A fábrica de bloques é un proxecto moi importante para a nosa competitividade e a significar que vamos a facer o fundamental que facemos aquí, non? Que produtos de aceiro máis rápido, con máis calidade e con unhas prestacións mellores. O modelo de soldadura que vamos a implantar é un modelo mellor que estamos utilizando agora, entonces a calidad vai ser mellor, o pintado vai ser mellor, entonces vamos a ter un producto que vai salir máis rápido, máis barato e de máis calidade, iso é fundamental. O de retraso que estamos tendo por motivos técnicos, porque é unha inversión moi grande, de aquí non hai precedentes, non hubo parte das administracións implicadas exactamente un proceso a seguir, neste momento está parado no impacto ambiental que ten que resolver defensa, e unha vez que se aclarou que defensa algo no sustantivo, e nos estamos presionando, estamos insistindo moito a parte social de que este investimento é urgente. As máquinas, unhas máquinas están comprometidas, están compradas, teñen que chegar aquí e instalarse con iso funcional. Non podemos estar esperando a que isto avance. Non? Entón, creo que as administracións teñen que avanzar, non chega que os orzamentos de nos orzamentos en el Estado, sino un texto permiso para construir. Navantia sigue insistindo en que a primeira pedra se poñerá antes de final de ano, e nos creemos que ese objetivo non se pode perder.
Falamos tamén da materialización de ese orzamento que teñe a materialización de dous centros de excelencia para o Xemelgo Digital, de máis de 8 millóns de euros, e tamén para a Eólica Mariña, Enerxía Eólica Mariña de 4,5 millóns. Contanos tamén un pouquiño como serían estes centros de excelencia e en que mellorarían tamén, bueno, pois as condicións do asteleiro e dos traballadores e do traballo que ali facedes.
O Semergo Digital é un producto que é moi novo e que non sabemos exactamente como se vai configurar, porque hai varias opcións sobre a mesa. É algo fundamental, non só para a competitividade dos nosos buques. Creo que se ti sigues producendo buques como no século pasado, será un momento que xos deixarán de comprar. Sino que incluso en outros produtos, o Semergo Digital non só para buques, sino para outro tipo de produtos, é algo que é moi importante. Já houve unha cumbre da OTAN recentemente na que se ve que se alinha a apostar e que por unha vez nós estamos adiante, pero el Avanti é o primeiro asteleiro que ten contratado un Semergo Digital de un produto militar deste tipo. Entón, é importante que seamos os primeiros, é importante que ese coñecemento quede na comarca, e entón, para iso, o centro de excelencia que este aquí en Ferrol, para nós é importante. No, que a xente que saiba facer Semergo Digitales no mundo, primeiros, se queden aquí, pois a longo prazo ten que redundar a calidad do emprego da comarca. Temos que avanzar, temos que seguir facendo barcos, pero tamén facendo produtos cada vez máis complexos.
Non hai partida para ese tan demandado dique seco?
Non, o dique, como sabedes, delevamos nos reivindicando. Nos, en estes momentos, ponemos a nosa confianza no proxecto australiano. A que nos dixo na Avantia, despois de moita reivindicación, é que, cando haxa barcos que justifiquen, haberá dique. Nos entendemos que agora, co KF-12 solamente, na Avantia pode ter unha razón ou unha excusa para non construir o dique. Si se aproba o proxecto australiano, entonces xa non haberá. Haberá diñeiro, porque o proxecto que ven con beneficios, e haberá carga de traballo que justifique xa construir o dique. Non nos adeus xe, centramos moito niso. Se vamos a ir reivindicando igual, veñamos australianos ou non, porque creemos que para noso futuro é importante. ¿No? Os australianos é unha coxuntura moi especial, que podemos ir aí con un precio máis alto, pero no futuro, se nosos barcos son máis caros que esta competencia, non van a sair. Para que sean máis baratos, temos que ter o dique.
Emilio, como estamos en canto a carga de traballo dese programa das fragatas F-110 que xa comezou tamén a construirse?
A F-110 está unha fase moi primaria, non? Hasta que se xa aposta de dica que se acaba de entrar, non vai haber moito movimento. Pero certo que non nos retrasamos, creo que a parte xa que nos importa, e a falta de traballo que viñamos tendo, que nos pedíamos un buque ponte, como sabes, hai moitos anos,
sí,
está paliando que a plataforma Terranova, que está dando emprego a moita xente. A plataforma Terranova se vai a ir próximamente, non sei que vamos a ter un tempo aí con unha pequena baixada, pero bueno, creo que al final as cousas saíron bastante ben, ese mercado das novas plataformas, hasta as conversións, é importante. O chegou a haber 1000 persoas traballando nesa plataforma ao mesmo tempo, e nos paliou moito e creo que no futuro nos pode ver a paliar. Se conseguimos ter demais plataformas, conseguir manter a tasa de emprego que tiene a comarca.
Emilio, como decía ao principio, estades durante estes días en Madrid participando nesta reunión do Comité Intercentros de Navantia nun proceso de negociación dun novo convenio colectivo. Que demandades, como están as cousas, porque o anterior venceu, caducou xa en decembro do pasado ano?
Pues como sempre, teño que insistir, nos interesa nos fundamentalmente o emprego, ¿no? Que haxe o proceso de que hasta aí de que recrutan en Navantia se cumpran con novas entradas, é importante. Navantia pasou de 5.500 traballadores a 4.000 que ten o día de hoxe. Nos temos que insistir en que hai que manter a capacidade, e para manter a capacidade, pois hai que ter xente. Ese é un dos pilares. Os outros pilares serían a recuperación do poder adquisitivo, nos levamos descongelados, de acordo con todos os empregados públicos, moito tempo, a inflación sigue subindo. Entendemos que é algo que nos trascende a nós, porque todos os empregados públicos vamos no mesmo paquete, pero nos vamos a reivindicar a recuperación do poder adquisitivo. E logo tamén queremos seguir profundizando na integración, que un proceso de integración de esteleiros e de diferentes grupos profesionais en uns grupos únicos que non se finalizou. Nos entendemos que este novo convenio tiene que ser o convenio definitivo en que todo o personal de Navantia se xa igual, que os mesmos dereitos, unhas condicións laborais, que todos os puntos sean aplicables para todo o mundo. Son así estas tres líneas que eu vexo que son como máis importantes.
Emilio García de Juanate, presidente do Comité de Empresa Navantia Ferrol, graciñas por atendernos. Bo día.
A vos, bo día.
Venga, Dino Jara, hombre, tenemos todas las novedades de este otoño esperándote. Prendas de punto de la mejor calidad, los pantalones de las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Dos Galgos. Te vestimos para cualquier evento con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Venga, Dino Jara, y déjate asesorar por nosotros. Nuestros más de 30 años de experiencia nos avalan. Dino Jara, en Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Vamos a acercarnos también a uno de los barrios con una tradición importante también en nuestra ciudad, en Ferrol, el barrio de Caranza. En este año 2022 cumple nada más y nada menos que 50 años de vida. Y es que en el año 1972 se inauguró el distrito de manera oficial, con la totalidad casi de las construcciones que existen en este barrio tan populoso de la ciudad. Aunque bueno, pues ya fue habitado también tiempo atrás, eso hay que decirlo. Continúan con la celebración de este 50 aniversario. Este próximo sábado tendrán diferentes actividades que vamos a comentar con la presidenta de la Asociación Vecinal de Caranza, María Pilar Rodríguez Venancio. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se está conmemorando este 50 aniversario, este aniversario de oro del barrio de Caranza? Cuéntanos, Mapi.
Pues mira, empezamos en septiembre y lo que intentamos fue organizar actividades para todas las edades y para todos los gustos. Entonces, en septiembre empezamos organizando una fiesta del agua para despedir el verano y después organizamos el Día del Mayor con un ciclo musical, un partido de fútbol que además tuvo mucho éxito porque jugaron las viejas glorias de Galicia de Caranza, vecinos del barrio que alguno ya pasaba bien de los 60 años. Lo hicimos el domingo y bueno, fue un éxito, además fue un momento de reencuentro muy bonito. Y tenemos un acto central que vamos a celebrar el sábado día 15, que es lo que le vamos a llamar el Día del Vecino. Uh-huh. Que bueno, tenemos varios actos.
Sí, cuéntanos el programa, que va a comenzar ya a las 12 del mediodía, creo, ¿verdad?
Sí, a las 12, bueno, primero decirte que lo vamos a hacer en exterior porque la capacidad es para 500 personas y el centro cívico se nos quedaba pequeño. Y entonces, bueno, alquilamos una carpa para poner entre Juan de Austria y el centro de día, entre la iglesia, entre el trocito de calle que hay entre la iglesia y el centro de día. Y bueno, es una carpa con mesas y sillas, una carpa cerrada, que aunque haga fresquito no vamos a tener frío, y está habilitada para 500 personas. Entonces empezamos a las 12 de la mañana con teatro infantil para los niños, a cargo de Teatro Moraima, que va a ser una representación que se llama Animaladas. Y después a las 2 vamos a abrir la carpa para la comida. La comida es totalmente gratuita, va a ser empanada, paella, la bebida, un trocito de boya dulce y el café. Y ahí vamos, pues las 500 personas primeras que se apunten serán las que estén ese día compartiendo esa comida vecinal con nosotros, que no tiene ninguna comisión, ni la de ser socio de la asociación, ni nada, ¿sabes? O sea, que es las 500 primeras personas que se apunten, que te puedo decir que ya vamos en 200 y pico, ahí vamos a llegar por la tarde a última hora. Y después vamos a tener a las 5:30 a la rondalla Soela, y a las 8:30 vamos a disfrutar de una fiesta con Malditos Pendejos, de 8:30 a 10:30. Uh-huh. Y todos los actos están patrocinados por la Autoridad Portuaria Ferrol Santibrao, que además eso me gusta decirlo porque, bueno, yo creo que cualquiera se tiene que dar cuenta de que un evento de estas características es carísimo. La asociación no podría jamás afrontar nada así de manera gratuita para los vecinos. Y bueno, y ahí estaba el puerto que nos abrió, bueno, las puertas y fue muy, muy generoso, muy generoso, para que todo esto se pueda hacer sin coste ninguno para las personas que asistan.
Bueno, la comida vecinal hay que realizar esa inscripción previa. Se puede hacer de forma presencial en vuestro local vecinal o también a través de un teléfono, el 650-373-930. Vamos a hablar, si te parece, un poco, Mapi, también de la historia de este barrio, porque tiene su origen en el año 1970, cuando el Ministerio, por aquel entonces, de la Vivienda, ordenó su construcción para que sirviese de alguna manera de alojamiento a las familias expulsadas de ese barrio de Esteiro, que fue demolido por diferentes planes urbanísticos. Y ya, bueno, pues la mayoría de las personas obreras se trasladaron a este barrio de Caranza, que en principio sufrió diferentes atrasos en la construcción de esas viviendas, ¿verdad?
A ver, es que realmente se inauguró en el año 72, pero se empezó a construir mucho antes, ¿no? Y sí que es verdad, como tú decías, que bueno, pues que hubo varias fases para la construcción, se construyeron viviendas para la gente que se expropió de Esteiro. Pues mira, por ejemplo, el caso de mi abuela, ¿no?, que tenía su casita allí en la calle Soto, tal, de repente la expropia y la metía en un piso en la calle Armada Española en Caranza. Bueno, pues eso fue muy traumático para mucha gente. Y después también se construyeron viviendas que tuvieron muchísimas dificultades de adjudicación, de ahí las ocupaciones tan famosas, sí, pues para personas que no tenían casa o que, bueno, pues vivían en otras en malas condiciones, que pues adjudicaron, bueno, pues a vecinos que ya las tenían solicitadas. Después también se vendieron terrenos a las cooperativas por parte del Ministerio en aquel entonces. Bueno, fue la verdad, fue un poco caótico si lo vemos a día de hoy, ¿no? y lo mejor de todo es que hemos demostrado que, a pesar de que lo que inauguraron fue la construcción de edificios, que no hubo ningún plan de convivencia establecido, nosotros sí, como vecinos y vecinas, y sobre todo en ese momento el tejido asociativo que tomó las riendas, pues pudo demostrar que 25.000 personas aprendieron a convivir y a hacer un barrio a medida. Yo eso lo digo siempre porque cuando se construyeron los edificios no había ninguna dotación de servicios. Y hoy Carranza pues es el barrio que más dotación tiene de todo lo que se necesita para poder vivir sin salir de un barrio. Tenemos comunidad educativa, tenemos institutos, tenemos el centro de salud, tenemos sucursal de correos. Es que en el barrio de Carranza tenemos todo y con el tiempo hemos ganado incluso terreno a que hay edificios importantes en la ciudad que son de la ciudad de Ferrol, no solo de Carranza, y están en nuestro barrio, como puede ser el conservatorio, el auditorio, el centro de formación. Carranza tiene que ser un referente a nivel nacional, y de hecho lo es. Además, como dato te puedo decir que a día de hoy, pues 50 años después de haber demostrado que sabemos lo que es un plan comunitario y que sabemos llevarlo a cabo y que lo hemos hecho bien, y la prueba está en lo que es Carranza hoy, en noviembre van dos representantes del barrio, en este caso Pepe Graña y Carlos Oreona, a hablar del plan comunitario a Málaga, porque allí tienen un plan comunitario que llevan años con él y, bueno, pues los resultados no son tan rápidos como han sido los nuestros, y quieren saber cuál es nuestra opinión.
De acuerdo. Pues Mavi, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Granza está de aniversario y lo va a celebrar precisamente este sábado con esta fiesta del vecino. Gracias. Te saludamos a ti que te incorporas ahora y nos escuchas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Capturado en el día, artesanalmente y de forma sostenible, en las jornadas gastronómicas Cedeixura Pesca de Costa. Del 7 al 12 de octubre podrás degustar merluza, rape, San Martiño, ostra rizada, lubina, calamares, entre otros productos en los establecimientos hosteleros de Cedeira. Descubre alguna propuesta en el canal de YouTube de la Cofradía de Pescadores de Cedeira. Te esperamos para saborear lo que el mar nos ofrece. Organiza Cofradía de Pescadores de Cedeira y Concello de Cedeira. Proyecto subvencionado con ayuda de Galp a Mariña Ortegal, Consellería do Mar y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Sexta Feira da Fapa en Moeche, sábado 15 de outubro, na nave do mercado, de 10 a 5 e media. Ás 10, apertura dos postos de fabas da nosa comarca de Lourenzá. Ricas carnes, alimentos de calidade e proximidade, artesanía, chocolate, larpeiradas, agasallos e degustación de produtos do centro agrario da Fusquenlla. Tradicional fabada elaborada pola Asociación de Veciños de Labacengos, a prezos populares, sorteo de produtos e actividades para toda a familia, concurso de devagado de fabas, gran espectáculo familiar de clown escapismo, a vida Tola. Nesa data, Día Internacional da Muller Rural, todas as mulleres asistentes farán unha gran foto ás mulleres do rural. Agardámoste o sábado día 15 en Moeche, terra de feiras.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos a un total de 16 concellos que en actualidade forman parte desa Asociación de Municipios do Camiño Inglés, unha entidade constituída no ano 2019, un ente xestor tamén del uxeito e promotor do Camiño Inglés e que conta como objetivos principais pois aposta en valor dos recursos patrimoniais vinculados a esta ruta xacobea, pois a recursos artísticos, culturais, paisaxísticos, así como a salvagarda dos valores esenciais do camiño e unha atención idónea ao peregrino. Imos a charlar co presidente desta entidade, Manuel Mirás. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, concretamente imos a falar desas melloras e posta en valor deste camiño con unha inversión de alrededor de medio millón de euros. Que en que vai a consistir? En que se van a destiñar estes fondos para estes traballos de mellora? ¿Qué necesita o camino bueno, pues, inglés en estos momentos?
Bueno, pues en estos trallos de mellora, o que se fixo cando se confeccionou o proxecto, pois foi revisar o camiño onde máis necesidades tiña e ao mesmo tempo pois falar cos concellos un por un para que nos dixeran pois onde estaban pois onde tiñan a problemática máis importante para poder pois que este camiño pois fora un todo homoxéneo, é dicir, que o camiño este ben pois en todo o seu traxecto desde tanto desde Ferrol até a Santiago como tamén dende a Coruña até Santiago. Entonces, pois bueno, evidentemente isto consiste en melloras, por exemplo, hai concellos onde o que se está facendo é ampliación de beirarrúas, en outros pois buscamos a seguridade para os peregrinos. En outros tamén accesibilidade, mellora da iluminación, é dicir que hai obras de todo tipo, e incluso en algún concello, como por exemplo pode ser o concello de Oroso, pois vais a construir unha oficina turística, é dicir que cada concello pois propuxo encima da mesa e isto elevouse ao proxecto pois as necesidades máis importantes que se preveía que ven que hai no camiño, porque desde a asociación polo que loitamos, desde logo, é que o camiño que sea todo un, que este en todo o traxecto en perfectas condicións para que todos os que fan este magnífico camiño pois queden pois satisfeitos e teñen os menos atrancos posibles.
Uh-huh. Bueno, é un camiño que enamora e que está a experimentar un importante auxe, sobre todo neste ano. Os datos de peregrinos aquí en Ferrol, la verdade, é que son sorprendentes e incluso, bueno, pues van superando paulatinamente esas cifras que viñamos coñecendo antes incluso da pandemia. Ainda así, cales son un pouquiño estas eivas máis destacadas, aquello que habería que mellorar no camiño inglés para facer desta pois unha ruta o máis segura e práctica posible. Cales son un poquinho tamén as queixas que as hai que demostran os peregrinos o seu paso por estos concellos?
Bueno, vamos a ver, queixas non moitas, pero dos peregrinos, unha das queixas máis grandes que hai pois é a cantidad de asfalto que hai no camiño, claro, e en todos os camiños, non? O que ocorre é que, bueno, o camiño pois pasa por núcleos rurais, por certos lugares donde non lle podemos exigir aos veciños pois que teñamos por donde andan todos os días os veciños pois un camiño que este sin asfaltar, por exemplo. Pero de todas maneiras o camiño inglés é un camiño atractivo, un camiño que ademais as cifras están demostrando que cada vez é máis narrativo, cada vez están máis peregrinos. Pero, desde logo, as enquisas que está facendo na UDC, a Universidade da Coruña, cada vez son máis os peregrinos que quedan máis contentos de o camiño inglés, porque é un camiño que se fai entre 4 e 7 días, depende da marcha que lleve a un, e bueno, pois, digamos que a satisfacción dos peregrinos pois é altísima. E o que pretendemos desde a asociación, xunto con todos os concellos que están asociados, pois, tan solo faltan dous que están co papeleo, entre eles de Culleredo, que xa estes días vai aprobar tamén de entrar na asociación, é que o camiño cada vez pois sexa máis atractivo, máis inclusivo, poida facer pois en bici, a pé, en silla de rodas, en todas as condicións. Non cabe duda que hai tramos en que revisten certo peligro, donde vamos a actuar de cara ao futuro, pois facendo unhas sendas peonís para que os peatóns, os peregrinos, pois teñan a maior seguridade posible.
Uh-huh. Pois que nos quedamos con todo isto, con este traballo que está facendo esta entidade de concellos do Camiño Inglés para mellorar esta ruta Xacobea, sacando a licitación tamén este proxecto de mellora e posta en valor do Camiño Inglés para mellorar esa sinalización, alumeado, pavimentación e seguridade. Manuel Mirás, graciñas por contarnos todo isto. Muy amable.
Moitas gracias a vostede e a todos os ointes. Moi boas tardes.
Os recordamos que mañana martes no tendremos programación local con motivo de esa festividad del Pilar, pero nos escuchamos nuevamente el próximo jueves, día 13 de octubre. Si es posible, disfrutar de este día de asueto así en mitad de la semana. Escuchas a Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.